Bienvenidos todos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Nos encontramos cada semana aquí en este espacio, en este paseo por las cálidas costas del continente africano. Africanía es el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente africano, el continente vecino. Estamos con todos vosotros a través de Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Uru, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radiópoli, Radioactividad, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural y Eco Leganés. Además, os podéis descargar tanto los programas actuales como los históricos de Africanía y de La Otra Cara de África. Tanto a través de la página del portal del conocimiento sobre África de la Fundación Sur, www.africafundacion.org, o a través también de la URCM, www.audio.audio.urcm.net. Y hoy os tenemos preparado un programa muy interesante. Nos vamos hasta Malí, la tierra, el corazón de la música africana, la raíz de la música africana. Y allí nos vamos a encontrar con una persona importante, una persona en cierto sentido vital para el devenir del día a día de Malí. De Bamako. Él se llama Jean Servo y su puesto es el de obispo de Bamako. Con él vamos a estar a lo largo de estos dos programas hablando de todo un poco. De política, pues es asesor del propio presidente de Malí. De cultura, de antropología, del hombre africano y de la labor social de la Iglesia Católica a la que él representa. Por supuesto, también la actualidad, nuestra selección de la actualidad del continente africano y la agenda con las próximas actividades que van a tener lugar en los próximos días sobre África. Esto es, y aquí comienza, Africanía.
Okay, why?
Música del varón Jabuklu, la música del varón del ritmo. Músico que está de moda porque acaban de sacar un documental, Soy Música, Soy Raíz, que trata sobre la evolución de su música, su vida. Y desde ahí nos vamos a otro de los grandes músicos africanos en España, Pusti. Y este tema se llama Love the Way I Do. Y fue éxito de ventas en Nigeria. Aquí lo tenemos en su versión reggae. You keep on messing around with someone else. Why can't you love me the way I do? You keep on messing around with someone else, baby. Why can't you love me the way I do? I guess I don't supposed to feel this way, yeah, 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 baby. I cannot stand beside watching somebody else taking my place. Oh, girl. If I knew this the way you do, I should never, never, never giving you my love. If I knew this the way you are, I should never, never, never giving you my heart. You keep on messing around with someone else. Why can't you love me the way I do? You keep on messing around with someone. Why can't you love me the way I do? I guess I don't supposed to feel this way, yeah, 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 baby. I cannot stand beside watching somebody else taking my place. Oh, girl, do you want to know?
Kissing and smiling with love.
que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de información con nuestra selección de la actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Mora. Empezamos por Marruecos, donde la diplomacia mantiene conversaciones fructíferas con Ban Ki-moon sobre el Sáhara.
Marruecos ha declarado que ha mantenido unas importantes y fructíferas conversaciones con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, sobre el desarrollo de los acontecimientos en el asunto del conflicto de 33 años de duración del Sáhara Occidental. La prensa marroquí cita al jefe de la diplomacia del país, asegurando que las conversaciones con el secretario general se mantuvieron por la preocupación por alcanzar una negociación intensiva tan pronto como sea posible. El jefe de la diplomacia marroquí considera que el discutir este asunto con Naciones Unidas podría hacer posible la implementación de determinadas resoluciones del Consejo de Seguridad sobre el problema. Las conversaciones mantenidas en Manhasset, en Nueva York, sobre la crisis del Sáhara se han estancado después de 4 rondas sin éxito que comenzaron en junio de 2007. En 2007, Rabat propuso un plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que está bajo soberanía marroquí desde 1975 tras la retirada de España. El Frente Polisario, sin embargo, insiste en que debe celebrarse un referéndum de autodeterminación, lo que Rabat considera inaplicable. En abril, Peter Van Walson, antiguo mediador de las Naciones Unidas para el asunto del Sáhara Occidental, declaró que la opción de la independencia, reclamada por los independentistas del Polisario, era irrealista. El AFRICOM no construirá bases militares en el continente africano.
El nuevo comando del ejército norteamericano para África no tiene una agenda oculta, según ha declarado el comandante del AFRICOM, el general William Ward. El general Ward asegura que el comando no será utilizado para ganar control sobre los recursos naturales de África, como el petróleo. También disipó los temores sobre la pretensión de los Estados Unidos de construir una gran base militar en el continente africano. Solo un país, Liberia, se ofreció para albergar el AFRICOM, que entrará en pleno funcionamiento desde su cuartel general en la ciudad de Stuttgart, en Alemania. El general declaró que la localización del cuartel general para sus 1.300 miembros del personal entre militares y civiles no es ninguna preocupación dado el tamaño del continente africano. El general asegura que el AFRICOM intervendrá, por ejemplo, con entrenamientos u otras formas de apoyo militar y ayuda sobre el terreno. Lo único que harán será lo que se le pida que haga, como el entrenamiento que han estado dando en algunos lugares, que les fue solicitado o para llevar a cabo otras actividades necesarias. Y en Zimbabue, el acuerdo de reparto de poder entre Mugabe y Tsvangirai sigue estancado.
El Movimiento para el Cambio Democrático de Zimbabue, el MDC, ha negado la afirmación del presidente Robert Mugabe sobre que era inminente el acuerdo del gobierno de unidad, señalando que las conversaciones todavía están paralizadas. Mugabe dijo ante los seguidores de su partido que esperaba que el gobierno se formase a finales de esta semana, terminando así con el estancamiento desde que se firmó el acuerdo marco el pasado 15 de septiembre. El bloqueo con el MDC de Morgan Tsvangirai sobre los puestos del nuevo gobierno ha disipado las esperanzas de Zimbabue en que el país podría empezar a salir del caos económico con la inflación más alta del mundo. El secretario general del MDC declaró al respecto que las negociaciones están totalmente bloqueadas. Todavía no se ha hecho el borrador de reforma constitucional para dar efecto legal al acuerdo de reparto de poder. Mugabe mantendrá la presidencia y dirigirá la Cámara, mientras que Tsvangirai dirigirá el Consejo de Ministros que supervisa la Cámara. Arthur Mutamba, líder de la pequeña facción del MDC, está previsto que se convierta en uno de los 2 viceprimeros ministros. Entre las 2 facciones del MDC tendrá una mayoría combinada, con el control de 13 escaños por parte del MDC y el nuevo gobierno, más los 3 que tendrá el partido separatista de Mutamba. El ZANU-PF, el partido de Robert Mugabe, tendrá 15. El MDC asegura que no se opone a que Mugabe asuma el cargo del ejército, pero que sí se opone a que el presidente se quede con el control de los principales ministerios, como el de Asuntos Interiores, a cargo de la policía, el de Finanzas, el de Asuntos Externos, la Justicia, Información y el Gobierno Local. dimite el primer ministro de la República Democrática del Congo por problemas de salud.
El primer ministro de la República Democrática del Congo, Antoine Gizenga, ha presentado su dimisión al presidente Kabila, alegando su delicado estado de salud como la razón de su dimisión de un cargo que ha ocupado durante menos de 2 años. Gizenga, el líder del partido Lumumbista, el PALU, fue nombrado primer ministro después del acuerdo con Kabila, al que prometió el apoyo de su partido a cambio del cargo de primer ministro. El acuerdo se realizó después de que Gizenga quedase como tercero más votado en las elecciones presidenciales del 2006 y su partido respaldase al de Kabila en la segunda vuelta contra su rival Jean-Pierre Bemba. Los rumores sobre la división del anciano ex policía han circulado durante mucho tiempo y el Parlamento congoleño estaba planeando aprobar una moción de censura por no haber sido capaz de renovar la devastada economía de este enorme país. El político de 83 años acaparó la atención pública al convertirse en el viceprimer ministro en 1960, cuando Patrice Lumumba era el jefe del gobierno. Después, cuando Lumumba fue asesinado, un año más tarde Gizenga le sucedió. Su dimisión llega cuando la República Democrática del Congo se ve empeñada por los conflictos internos, especialmente en el este del país, donde los rebeldes del general Nkunda luchan contra el gobierno de Kabila y sus prejuicios tribales. Y en Costa de Marfil comienza el juicio por el caso del vertido de residuos tóxicos en Abiyán.
Un tribunal de Costa de Marfil ha comenzado el juicio por el caso de los desechos tóxicos, en el que comparecerán 12 personas por envenenamiento y complicidad con ese envenenamiento. 5 de las 12 personas acusadas, entre las que se encuentra una mujer y el director de la compañía marfileña Tommy, que estaba detrás del vertido de desechos tóxicos por parte de Provo Koala, ya han comparecido ante el tribunal para responder por sus acusaciones. Los otros 3, que no se han presentado, serán juzgados in absentia. En agosto de 2006, el barco Provo Koala, fletado por la compañía multinacional Trafigura, vertió 500 toneladas de residuos tóxicos en las inmediaciones de Abiyán, que mataron a más de 16 personas e intoxicaron a miles, según fuentes oficiales. 8 personas fueron arrestadas y 4 altos cargos de la administración marfileña fueron despedidos como resultado de la tragedia. 3 de estos 4 altos cargos destituidos fueron reinstaurados en sus puestos poco después por el propio presidente Gbagbo. En febrero de 2007, el gobierno de Costa de Marfil firmó un acuerdo con Trafigura, bajo el cual Costa de Marfil debería abandonar cualquier proceso legal contra la compañía a cambio de recibir de la misma 100.000 millones de francos CEFA, unos 150 millones de euros, en compensación por las víctimas. Pero el encargado de la ONU de informar sobre el caso y los efectos adversos del tráfico y desecho ilícito de residuos tóxicos consideró el pasado mes de agosto, tras una visita a Abiyán, que el caso del Provo Koala debería llevarse a ante los tribunales. Según el funcionario de la ONU, el gobierno de Costa de Marfil debería reavivar el juicio criminal contra los individuos y empresas implicados en este desastre para enviar un mensaje alto y claro a las compañías transnacionales para que sepan que semejantes crímenes no pueden quedar impunes. El repentino aumento de la piratería por parte de las bandas de Somalia amenaza con cerrar el Golfo de Adén.
Desde el Somaliland Times declaran que el dramático incremento de la actividad pirata en Somalia se ha visto impulsado por la enorme cantidad de dinero que se ha pagado en el concepto de rescate, sumado a la ineptitud de las fuerzas navales presentes en la región y la continuidad de la protección que se les da a los piratas por parte de Adel Musse y Abdillahi Yusuf. La creciente escalada de los ataques piratas contra los barcos amenaza con cerrar el Golfo de Adén, un paso de aguas internacionales que se sitúa entre Yemen, Somaliland y Somalia. La oleada de las actividades de piratería en las costas de la región de Puntland, de Somalia, en los últimos 2 meses, ya ha interrumpido la importación de los tan necesitados alimentos y las exportaciones de ganado, por lo arriesgado que ha llegado a ser para las embarcaciones comerciales pasar por el Golfo de Adén, una de las rutas marítimas más transitadas del mundo. También se ha visto afectado tanto el mercado regional como el global, con la oleada de ataques piratas que los recargos de los seguros se han disparado y la combinación de estos 2 factores ya se ha experimentado una reducción importante en el tráfico marino en el Golfo de Adén y desde agosto de este año. Según el Departamento Marítimo Internacional, 55 embarcaciones han sido atacadas en las costas de Somalia desde enero de este año y 11 todavía se encuentran retenidas por sus captores a la espera de un pago de rescate. Volvemos a Costa de Marfil, donde declaran que la producción de caucho emplea a más de 40.000 personas.
El presidente de la Asociación de Productores de Caucho Natural de Costa de Marfil, ha declarado que el sector de la producción de caucho en el país emplea a más de 40.000 personas. Según él, este sector está floreciendo y con el empleo y la riqueza que genera contribuye mucho al Producto Interior Bruto del país. Al mismo tiempo, también contribuye a luchar contra la pobreza en el país, donde la economía se resiente de la sacudida que sufrió con la crisis de septiembre de 2002. Actualmente se dedican a la producción de caucho 12.000 hectáreas. Consciente de los recursos que genera el sector, el Gobierno ha resuelto expandir la tierra destinada a estos cultivos en 3.000 hectáreas para 2020. La producción nacional de caucho alcanza 18.000 toneladas anuales y cada día son más los marfileños que se dedican a su cultivo como principal ocupación. Costa de Marfil es el mayor productor de África de caucho, con alrededor del 2% de la producción mundial, ampliamente dominada por los países asiáticos. Se crea el primer Consejo Superior de Ulemas para los marroquíes que viven en Europa.
El rey Mohamed VI de Marruecos ha nombrado a Taher Tikkani como presidente del primer Consejo Superior de Ulemas para los marroquíes que viven en Europa, que suman más de 3 de los 4 millones de marroquíes en la diáspora. Tikkani, de 54 años, fue nombrado para este prestigioso puesto después de haber sido el vicepresidente de la Alianza Islámica en Bruselas, en Bélgica. En un discurso pronunciado ante los ulemas, el rey Mohamed VI aseguró que la creación de un Consejo de Ulemas para los marroquíes asentados en Europa pretende favorecer cierta apertura de asuntos relacionados con la religión y la cultura de esa comunidad. Este nuevo organismo debería ayudar también a proteger la fe y los valores auténticos que marcan la identidad marroquí contra el vago deseo del fundamentalismo y el extremismo, según el líder del reino alawí. El lanzamiento de este consejo es parte de las medidas de aproximación a la atención de los marroquíes en la diáspora que pretenden controlarles y defender sus derechos e identidad.
Thank you. bana boti nilu yo dugu bana musa ba misalu yo mai mai korosi alala dugu ba bana jami sangulu la tamere mbabe mase kungu malumbe
Galindo y estamos escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía y hoy tenemos pues a un invitado muy especial, uno de esos invitados que siempre pues es un honor y un orgullo tener, uno de esos invitados que hace en África día a día. Él se llama Jean Servo, es el obispo de Bamako, la capital de Malí. Precisamente la primera pregunta que quería hacerle es que nos sitúe en el contexto sociopolítico y geográfico a Bamako, la zona donde usted está trabajando.
Moi, je veux le remercier de me donner l'occasion de parler du Mali et de Bamako aujourd'hui, 22 septembre, 48e anniversaire de l'indépendance du Mali.
En primer lugar, Monseñor Servo quiere darnos las gracias por esta oportunidad de estar con vosotros en este programa, ya que hoy es el 22 de septiembre, hace 48 años que el Mali pues accedió a la independencia. Y entonces para él es una gran alegría de estar en este día aquí con vosotros.
C'est l'occasion pour nous donc de remercier tous ceux qui depuis 48 ans accompagnent ce pays, dont l'Espagne, parce que nous avons l'ambassade d'Espagne au Mali, nous avons plusieurs pôles de coopération au Mali.
Es la ocasión para dar las gracias a toda la gente, a toda la gente de España que nos acompaña desde hace 48 años y actualmente también desde hace unos años pues también tenemos allí en Malí pues la embajada española, la cooperación y otros muchos organismos de cooperación y de ayuda al desarrollo de que vienen de España.
Le Mali est indépendant depuis 1960 et il comprend aujourd'hui 8 régions. La capitale c'est Bamako.
La República de Malí es independiente desde 1960, actualmente tiene 8 regiones administrativas y la capital, como sabéis, pues es Bamako.
Et depuis ces 48 ans, le régime en place aujourd'hui, depuis 1991 donc, c'est un régime démocratique.
El régimen actual que hay desde 1991 es un régimen democrático.
Le président actuel, c'est le président Amadou Toumani Touré.
Su presidente actual es el presidente Amadou Toumani Touré.
La capitale, c'est Bamako. Elle compte aujourd'hui 1 300 000 habitants. C'est toujours très flottant. Une ville en plein développement, comme toute la ville d'Afrique.
La capitale, Bamako, es un poco difícil saber la población exacta, pero está entre 1.300.000, 1.500.000 o un poco más, porque allí en Bamako, en todas las ciudades, pues hay una población de paso, mucha gente que viene se va, ¿no? Fluctuante.
Justement dans la préoccupation de ce gouvernement qui est démocratique, en tout cas c'est le développement du pays, et il porte essentiellement sur l'agriculture, qui est la principale ressource du Mali.
La principale preocupación actualmente del gobierno de ese país es sobre todo el interés que tiene por la agricultura, ya que es quizá lo más importante actualmente para nuestro desarrollo, el interés que tenemos por la agricultura y el gobierno también.
Desde un punto de vista religioso, el Malí es un país musulmán. Usted es representante, uno de los máximos representantes de la Iglesia Católica en Malí. ¿Cómo es esa convivencia entre el mundo musulmán y una Iglesia Católica pues minoritaria?
Cette question est importante dans un monde qui tend de plus en plus à faire de la religion source de conflits entre les humains.
Esta pregunta es muy importante, ya que muchas veces estamos en un mundo donde mucha gente piensa que la religión es una fuente de conflicto y de discordias entre los humanos.
Conflit d'abord même au sein même des mêmes tendances religieuses entre ceux qui sont modernes et puis ceux qui sont traditionalistes, et conflit aussi entre les religions, les diverses religions.
Incluso pues conflicto incluso a nivel mismo de las religiones, dentro de las religiones, entre los que son más modernos y los que son más tradicionales.
Au Mali, je peux dire que nous vivons dans un contexte très spécial où il n'y a pas de conflit apparent entre les religions.
Puedo deciros que en Mali actualmente vivimos en un contexto donde en general no hay conflictos entre las diferentes religiones.
Cela est dû au fait que c'est la base culturelle, c'est tellement important la base culturelle au Mali.
Y eso se debe sobre todo al hecho cultural que hay en el Mali. Hay una base cultural muy fuerte que ahora Monseñor va a explicarnos.
La personne humaine n'est pas considérée d'abord comme chrétien, musulman, bouddhiste, religion traditionnelle. Elle est considérée d'abord, est-ce que tu es capable de souffrir avec ton frère qui souffre, d'être joyeux avec ton frère qui est joyeux, de partager en tout cas l'essentiel de sa vie, la dimension sociale de la vie.
En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que la persona en el Mali no es considerada si es por su religión, es decir, que si es musulmán o católico, protestante o budista, sino lo que hace que allí se considere una persona es ver si esa persona es capaz de sufrir con la otra persona, de alegrarse con otra persona, es decir, la relación que tiene con sus semejantes es lo que hace el valor de una persona, no el hecho de que sea musulmán, católico, protestante o budista.
Yo pienso que es esta base cultural que permite de vencer la convivencia social entre los diferentes courants religiosos en Mali.
Y es esta base cultural, reconocerse todos como personas, lo que hace que actualmente pues hay una gran tolerancia entre las diferentes creencias religiosas que hay en Mali.
Quand il y a un mariage, quand il y a un baptême, quand il y a des funérailles, mais la foule rassemblée, vous pouvez reconnaître peut-être les chrétiens et les musulmans au moment de la communion ou au moment où la prière spéciale. Sinon, tout le monde est là parce que on est humain avant tout.
Cuando hay momentos importantes como la vida, como un bautizo, un matrimonio, unos funerales, todo el mundo está ahí reunida, todo el mundo pues participa.
Par rapport à ce point, je voudrais souligner un dernier exemple, que sera par mon intervention sur le dialogue interreligieux. C'est l'alliance sacrée qui a été fondée par nos aînés, Monseigneur Luc Sangaré, le pasteur Kassoum Keïta et Eladio Oumar Ly.
Quiere que recordemos como base de esta buena relación lo que han hecho sus antecesores. Y en este momento pues quiero recordar al antiguo arzobispo de Bamako, Monseñor Luc Sangaré, al pastor protestante Kassoum Keïta y a un líder religioso musulmán,
Eladio Oumar Ly.
Eladio Oumar Ly. Esas tres personas pues eran grandes amigos y son ellos los que han hecho esa alianza sagrada para que haya una buena tolerancia y una buena amistad entre las diferentes religiones en Mali.
Cette alliance sacrée porte sur trois points. Le premier d'abord, c'est que chrétiens, musulmans, protestants, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour lutter contre le sida et pour soutenir les personnes qui sont affectées et infectées?
Esta alianza sagrada se pusieron de acuerdo sobre todo en tres puntos. El primer punto todos, católicos, protestantes, musulmanes, es la lucha contra el SIDA. Lo que debemos hacer, cómo debemos trabajar para que para parar esta enfermedad tan grave.
El segundo punto es que en un país, los humanos existen ensemble, hay siempre conflictos. Soit entre les familles, soit à côté des grèves, soit au niveau du gouvernement, il y a des conflits dans un pays. Alors on s'est dit que les leaders religieux ont leur place à jouer quand il y a un conflit dans le pays, pour apaiser.
En segundo lugar, estamos en un país donde muchas veces puede haber conflictos. Conflictos en las familias, en las comunidades, huelgas de estudiantes, huelgas de obreros. Entonces cada vez que hay una situación de conflicto, los líderes religiosos se reúnen y se dice qué es lo que podemos hacer, cuál es nuestra función en estos momentos actuales para ayudar al país a salir de esta crisis, de esta situación.
Si los líderes religiosos no participan a la división en el país, pero contribuyen realmente a pacificar, a unir este país.
De esta manera, pues, las religiones tienen como gran servicio el servir al país, a Malí, y no crear divisiones.
Le dernier point, c'est comment promouvoir le dialogue interreligieux.
El tercer punto de esta alianza sagrada es cómo promover, hacer avanzar el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes, sobre todo.
A ce niveau, à Bamako, nous avons deux structures, c'est-à-dire le centre du dialogue interreligieux et ensuite l'IFIC, qui est donc l'institut de formation au dialogue interreligieux.
En este sentido, en Bamako tenemos dos centros, Le Centre Foi et Rencontre, Centro Fe y Encuentro, para el diálogo con todas las religiones y todos los nuevos movimientos religiosos y también la religión tradicional. Ese es el Centro Foi y Encuentro. Y luego tenemos también otro centro, el IFIC, Instituto de Formación Islamo-Cristiana, que es ya más específico, más centrado en el diálogo entre cristianos y musulmanes.
Este diálogo entre el Islam y la Iglesia Católica se debe a que el hombre africano no vive la religión con el extremismo que se vive en otros lares, como podemos decir, en Occidente, hacia en el sentido de la Iglesia Católica, y en Oriente Medio, hablaríamos del mundo musulmán. Digamos que el hombre africano vive la religión con mucha más calma, con mucha mayor laxitud.
Bon, cette question est fort intéressante. Moi, je crois que les conflits interreligieux naissent chaque fois qu'il y a des intérêts économiques et politiques qui dominent.
Monseigneur, je pense que cette question est très intéressante, ya que muchas veces los conflictos entre religiones pues vienen cuando hay intereses políticos o económicos o cuando hay ciertos intereses.
Et un second aspect aussi, c'est chaque fois que on veut nier l'autre, on veut être tout seul. Je pense que dans la mentalité africaine, il y a ce besoin de complémentarité. Les religions africaines n'ont pas été des religions de conquête, c'était plutôt des religions ouvertes. Un peu, et comme je l'ai dit, comme Paul à l'aéropage.
Autre aspect, il pense que les religions africaines ne sont pas religions de conquista, sont religions abiertas. Los conflictos muchas veces cuando vienen cuando tú quieres estar solo, cuando no das espacio al otro, pero el hombre africano, la región africana, pues siempre está abierta al otro.
Et chaque fois d'ailleurs que au niveau de la religion africaine, au début des missions qu'il y a eu des conflits, je pense que ces conflits, on est chaque fois que l'homme africain a senti que le missionnaire, celui qui venait avec l'autre religion, niait son identité. Il ne reconnaissait pas rien de positif dans ce que lui, il vivait. Et alors du coup, quand on se sent rejeté et qu'on n'est rien du tout, on réagit d'une façon violente.
Si alguna vez el hombre africano ha podido reaccionar de una manera violenta, es sobre todo cuando quizá gente de fuera, que sea un misionero o otras personas, pues vienen a imponer su manera de ver las cosas y lo hacen pues de una manera exigente, imponiendo eso y sin dar lugar al diálogo. Entonces cuando se niega, cuando llegas a negar lo que es la gente africana, sus valores, sus raíces, pues entonces sí puede haber un cierto rechazo y una cierta violencia. Pero normalmente el hombre africano está abierto al otro.
Hablamos de la apertura de la mentalidad africana hacia el mundo espiritual. Me contaban de un representante de la Iglesia Católica, tal vez en Malí, me lo contaba un misionero que llevaba muchos años por allí, y a lo mejor incluso se referían a él mismo, a Jean Anserbo, que decía, aquí hay un gran tanto por ciento de musulmanes, un 80% de musulmanes, un 20% de cristianos y un 100% de religiones tradicionales.
Il faudrait s'entendre sur ce qu'on appelle la religion traditionnelle. Je pense que le fond culturel, c'est-à-dire la sagesse africaine.
Monseñor, piensa que tenemos que ver claro lo que es la religión tradicional. El fondo cultural de esa religión tradicional es la sabiduría africana.
Et cette culture, cette sagesse, justement, considère l'être humain comme un être, personne n'a tout en lui-même. Donc on a toujours besoin, l'autre a toujours sa place.
Esta sabiduría africana pues considera que el ser humano no puede realizarse solo, sino que siempre tiene necesidad del otro. Entonces el otro, siempre tenemos necesidad del otro. El otro también tiene su plaza en nuestra persona, en nuestra identidad.
Et cet autre, il est toujours mystérieux, parce que plus on pense le connaître, plus on doit accepter qu'on ne le connaît pas. Parce que il a en lui quelque chose qui nous dépasse.
Y el otro, pues, siempre es alguien desconocido para nosotros. Incluso cuando pensamos que conocemos mucho a alguna persona, pues siempre hay algo que no conocemos. Entonces, el otro siempre es alguien a quien debemos buscar siempre a conocerle.
Yo quería hablar de la función social que cumple el señor Jean Anserbo en Bamako. Él mismo ha dicho que el primer punto de esa alianza interreligiosa era el sobre el SIDA. Está claro que en África la función social de la religión es primordial.
Bueno, yo creo que la función social, si je prends le point de vue de l'Église, je suis certain que l'Église au Mali, dès sa fondation, s'est présentée comme une Église au service de l'homme. De la persona humana.
Tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la función social de la Iglesia, no podemos olvidar que desde el principio, desde que los misioneros llegaron a Malí, la Iglesia siempre ha estado al servicio de la gente, al servicio de los malienses.
Esa, en tout cas, de dos maneras principales.
Y esto, sobre todo, de dos maneras.
Y que moi je considère aujourd'hui, dans le langage moderne, como los dos pies. De développement, si on peut parler ainsi.
Y estas dos maneras son los que él considera como los dos pies de su compromiso.
Le premier élément c'est quoi? C'est l'éducation.
El primer elemento es la educación.
Et j'entends dans le sens très large, c'est-à-dire l'éducation scolaire, tout ce qui permet à l'homme de sortir de lui-même.
La educación en sentido amplio. No solamente la escuela, sino todo lo que permite a la persona de salir de ella misma.
A la persona de s'apprécier d'abord, d'apprécier los otros y d'apprécier le monde dans lequel il est né. C'est très important.
Sobre todo, la persona pues debe saber apreciarse ella misma, saber apreciar los otros, considerarse ella misma y considerar a los otros.
Y ensuite aussi, considerar l'univers dans lequel il est. Aujourd'hui, ça réveille tout le discours sur la protection de l'environnement.
Y también pues mirar todo el contexto, el medio ambiente en el cual está, y entonces pues toda la protección de la naturaleza, de todo lo que nos rodea, es algo muy importante que debemos inculcar en esta persona.
Donc, l'homme éduqué, en tout cas bien éduqué, pour moi ça comprend tout cela.
Entonces la persona, el hombre bien educado, pues integra todas esas dimensiones.
Et évidemment, cela fait cette ouverture aussi à la dimension spirituelle de l'existence humaine.
Y esto pues también supone que hay una apertura a la dimensión espiritual de toda existencia humana.
C'est ainsi que aujourd'hui, quand on regarde l'Église du Mali, je prends le diocèse de Bamako, nous avons plus de 23 établissements de formation scolaire dans lesquels se retrouvent chrétiens et musulmans de religion traditionnelle. Mais tous formés dans une seule optique, c'est-à-dire le sens du service. L'homme existe dans le monde pour mieux apprendre, pour aimer les autres et pour mieux servir.
En la diócesis de Bamako, pues tenemos unos 23 centros escolares guarderías, escuelas primarias, secundarias, liceos, una universidad, y que en todos esos centros escolares el denominador común es que el hombre está hecho, está formado para el servicio, para servir a los otros.
Et d'ailleurs, ce qui rejoint le fond culturel de la religion traditionnelle, quand quelqu'un, le jour où il meurt, souvent on l'enterre avec l'instrument qu'il a utilisé pour aider les autres. Si c'est un cultivateur, on va mettre une daba, on va mettre les produits de l'agriculture qui l'accompagnent pour dire que cet homme-là est venu, cette femme-là est venue, a vécu et a travaillé, et s'est épanoui, en tout cas, en rendant les autres heureux.
Par exemple, quand quelqu'un se muere, llegan los funerales, pues esa persona se la va a enterrar con el instrumento de su trabajo. Si era, por ejemplo, un agricultor, pues se le va a enterrar con su azada. Si era, pues, un maestro, pues se le va a enterrar con un libro. Es decir, que a toda la persona se le va a enterrar con lo que él ha hecho de su vida como servicio a la sociedad, a los demás.
¿Qué tú haces por los otros? Es muy importante.
Y que entonces, pues, nos vamos a preguntar, y se va a preguntar esa persona que ha muerto, qué ha hecho por los otros, por la sociedad.
La segunda dimensión, entonces, el segundo pie de esta forma de cela, es la santé.
El segundo pie, la segunda prioridad, es la sanidad.
Parce que nous disons que si un pays dont la principale richesse est constituée par les humains, justement, ce pays ne peut se développer que si ces humains sont éduqués et en bonne santé. Bonne santé physique, bonne santé morale, bonne santé spirituelle.
Monseigneur dit que la gran riqueza de un país son las personas. Entonces, si partimos de esa base, pues tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para que esas personas estén bien educadas y estén con buena salud.
C'est pourquoi, c'est vrai, quand on regarde le Mali, la population est en pleine croissance, la jeunesse est partout. Une de mes plus grandes angoisses, chaque fois que je sors de l'évêché, que je circule en ville, que je vais dans les villages, c'est à la rencontre de cette jeunesse, je me pose la question, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour aider le pays à mieux profiter de ces ressources humaines qui sont là? Qu'est-ce que je dois faire pour les former? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils soient en bonne santé? Qu'est-ce que je dois faire pour qu'ils se mettent au service de ce pays?
Cuando miramos un poco la población de Malí, pues vemos que aumenta muchísimo, que hay muchos jóvenes, y el que cada vez que sale a la ciudad o que sale, va de gira en los pueblos, pues cada vez se pregunta qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que puede hacer para mejor servir a todas esas personas.
Nous faisons à Bamako, nous avons à peu près 14 000 élèves dans nos écoles, mais c'est très peu par rapport à ce qu'il y a là-bas. Mais nous faisons au moins quelque chose dans ce sens. Et nous remercions ceux qui nous aident à le réaliser.
Monseigneur también nous dit que actuellement nous avons unos 14 000 alumnos en nuestras escuelas, en nuestros centros escolares. Es poco, o sea que el 70% de la población de Mali son jóvenes. Pero bueno, nosotros hacemos lo que podemos. Algo hacemos, es poco, pero hacemos algo, hacemos lo que podemos. Pam pam pim pom dum pipipi pidipipi pidipi dum pipipi pam pam pim pom dum pipipi prta prta ta ta.
You finally read my mind.
Aprovechando la música de Gino Sitson, vamos con algunas de las actividades que van a tener lugar en los próximos días. Hablamos de la segunda edición de los encuentros de la Cátedra de Estudios Africanos con la conferencia de Hélène Jouvel en Valladolid, en el aula triste del Palacio de Santa Cruz, Plaza de Santa Cruz número 8 de Valladolid. Viajamos un poquito hasta el 13º Festival de Tambores y Expresiones Culturales de Palenque. Así que nos vamos hasta Palenque de San Basilio, a Colombia. Más información, http://www.palenquedesanbasilio.masterimpresores.com. Será del 10 de octubre al 13 de octubre. Y en la calle Tribulet, en el número 14. En la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el aula magna, en el centro de zona Escuelas Pías Metro Lavapiés en Embajadores, en la calle Tribulet, en el número 14, la quinta conferencia internacional panafricana Chambisa. Y en Tánger, del 11 al 12 de octubre, jornada sobre emigración. En la Plaza de Lavapiés, en Madrid, el 12 de octubre, la segunda marcha por la reparación de África y América contra la Directiva de la Vergüenza. A las 12 al mediodía en la Plaza de Lavapiés hasta Atocha, Puerta del Sol. Mejor dicho, de Lavapiés hasta Puerta del Sol. Y Casa de África organiza el 13 de octubre hasta el 14 de octubre en la calle Alfonso 13, número 5, el seminario Estrategias y Mejores Prácticas para el Empoderamiento de las Mujeres en el África Subsahariana. Del 13 al 14 de octubre en la calle Alfonso 13, número 5, en la Casa de África en Las Palmas de Gran Canaria. Sí, paso a paso hemos ido llegando al final de este paseo por las cálidas costas de África. Hemos ido vestido por diferentes ritmos, desde Guinea Ecuatorial, desde Camerún y Nigeria, desde Malí, desde el África Central. El varón del ritmo, Justin Umu Sangoré, en honor del obispo, de Bamako, en Malí. Que sabemos, y además la próxima semana hablaremos, que es un gran aficionado a la música y también música de Gino Sitson. Pues llegados los momentos de los agradecimientos, acordarnos de la gente del equipo, de los equipos técnicos del Ayuntamiento, de los equipos técnicos de cooperación, tanto del Ayuntamiento de Madrid como de la Comunidad de Madrid, por su apoyo. Y las gracias a todos vosotros, porque como siempre os decimos, sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.